Venga, pues vamos con más cosas. Hoy estamos muy pendientes de la salud. Este próximo jueves, día 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón y en el Hospital Universitario General de Villalba lo van a festejar con distintas actividades. Rosa Sánchez, jefa del Servicio de Nefrología. Muy buenos días y ¿qué tal, Rosa?
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Estaba contando que el jueves es el Día Mundial del Riñón. Si le parece bien, empezamos por una cuestión que a mí me ha llamado muchísimo la atención. ¿Hay más pacientes renales que parados en España? ¿Esto es así?
Pues sí. Bueno, realmente no sé el porcentaje de parados, pero sí, desgraciadamente sí hay un porcentaje de pacientes renales elevados. Hay una prevalencia de un 15% aproximadamente en España, y eso los que conocemos, porque se estima, bueno, hay mucha enfermedad renal oculta y se estima que 2 de cada 3 pacientes están sin diagnosticar. O sea, que la enfermedad renal crónica es la epidemia que llamamos silenciosa.
Entonces estamos hablando, Rosa, de casi de 3 millones de personas que no saben que tienen una enfermedad renal.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, pues se postula como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Pues dentro, en el 2040, pues se postula que va a ser la tercera causa de muerte y probablemente aquí en España, en el 2050, pues sea la tercera causa de muerte a nivel mundial.
De hecho, he estado estudiando que es la única que aumenta precisamente porque no se detecta y evidentemente no se puede tratar.
Exactamente. Es una enfermedad silenciosa que cuando da síntomas ya está en fases muy avanzadas y generalmente ya en esas fases avanzadas el paciente necesita pues terapia renal sustitutiva y o por diálisis o trasplante. Pero bueno, que luego ya hablaremos, es muy fácil de diagnosticar, diagnosticar con un simple análisis de orina y de sangre.
La mayor parte de las veces, Rosas, como dices, es asintomática, no tenemos conciencia de que tenemos enfermedad renal. ¿Qué medidas podemos llevar a cabo para saber si tenemos unos riñones sanos?
Bueno, pues en primer lugar, como todo en la vida, pues debemos ir al médico de vez en cuando, a hacernos una analítica de vez en cuando, pero hay ciertas poblaciones de riesgo que siempre se tienen que hacer screening si tienen enfermedad del riñón. ¿Qué población? Pues pacientes con hipertensión, pacientes con obesidad, diabéticos, pacientes que han tenido antecedentes familiares de enfermedades renales, pero realmente a partir de cierta edad pues siempre hay más riesgo de padecer todo tipo de enfermedades, entre las renales. Pues a partir de los 50 pues todo el mundo debería hacerse un análisis de orina o un análisis de sangre pues para ver cómo está su salud renal.
Rosa, siempre se dice que el riñón es el gran olvidado. Exactamente, ¿cuál sería la función del riñón? Porque no solamente es una depuradora de desechos, es un órgano mucho más complejo y más interesante.
Bueno, es un órgano muy interesante porque sin riñones no se puede vivir, igual que sin corazón no se puede vivir. Pues las funciones del riñón pues controlan pues todo el resto de los órganos, como si dijéramos, si el riñón funciona mal, el corazón va a funcionar mal, el cerebro va a funcionar mal. Controla pues todo lo que es el medio interno y no solamente tiene una función de eliminar las sustancias de desecho. Es un órgano que controla cómo está la tensión arterial, es un órgano que produce hormonas. Sin el riñón pues tendríamos anemia porque produce una sustancia muy importante que es la eritropoyetina y tiene pues muchísimas funciones y se interrelaciona con otros órganos que si no funciona bien el riñón pues el corazón no va a ir bien, no va a ir bien el cerebro, no va a ir bien otro tipo de órganos. O sea que es importante como todo el cuerpo en general.
Doctora, ¿existe relación entre riñones y corazón?
Por supuesto. Ahora hay un síndrome que se llama síndrome cardiometabólico renal, que se ha puesto muy de moda, es una alteración donde se ve que las alteraciones fisiológicas, fisiopatológicas que producen, por ejemplo, la obesidad o la diabetes, pues afectan tanto al corazón como al riñón. si el corazón no funciona bien, el riñón no va a funcionar bien y viceversa. Entonces son dos órganos que están interrelacionados. Uh-huh. Además que todo el sistema cardiovascular, porque los pacientes que padecen del riñón se mueren de enfermedad cardiovascular.
O sea, nada relacionado con el riñón. Es curioso, ¿no?
Bueno, sí, relacionado con el riñón, pero lo que pasa es que cuando el riñón funciona mal, produce un estado inflamatorio, produce un envejecimiento precoz de todo el árbol cardiovascular, y eso hace que nuestros pacientes pues fallezcan de infartos, fallezcan de accidentes cerebrovasculares, tengan una arteriosclerosis acelerada por la inflamación que se produce por un mal funcionamiento de los riñones.
Hablando de la detección precoz, doctora, en el Hospital Universitario General de Villalba cuentan con un programa además muy innovador de detección precoz de enfermedad renal.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y es uno de los motivos que van a marcar este año pues el Día Mundial del Riñón. Desde hace 2 años, desde septiembre del 2024, a nivel de los hospitales públicos de Quirón, pues iniciamos un programa pionero de prevención de entrada en diálisis, que se llama Preve Renal, y que bueno, pues que ha tenido pues muy buenos resultados, porque de 23.000 personas que se analizaron, por ejemplo, en el año 2025, pues se han detectado pues 424 casos nuevos de enfermedad renal crónica gracias a este programa. Entonces, ¿cómo se ha hecho? Pues se ha hecho estudiando la pérdida de albúmina en la orina en una muestra de orina aislada, la albuminuria, porque la albuminuria es uno de los marcadores más precoces de daño renal y que se puede detectar en un simple análisis de orina. Y entonces, a través de la detección de albuminuria en una población de entre 50 y 70 años, la misma población del Prevecolon, pues se les solicitó una muestra de orina y bueno, pues los resultados, en función de los resultados, si era negativo, si era menor de 30, se informaba al paciente y se finalizaba el proceso. Si era positivo, mayor de 300 miligramos, pues el paciente de forma automática recibía una primera consulta presencial en el servicio de nefrología. Entonces, gracias a eso, pues se han podido detectar pues 424 casos nuevos, que no son, es una cifra que no es desde desdeñable. Vamos, de hecho, esta cifra equivaldría a la mitad de los pacientes que empiezan diálisis en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y lo bueno, pues, que la detección de estos pacientes, pues, ha permitido, pues, primero, diagnosticarlos y, segundo, pues, hacer prevención de progresión hacia la diálisis. Además, estamos viviendo en una época de la nefrología que tenemos muchísimos fármacos y posibilidades de retrasar la progresión con estos fármacos de la insuficiencia renal. Han salido últimamente pues muchísimas novedades, que en ese sentido estamos súper contentos en nuestra especialidad y que tenemos posibilidad de que estos pacientes pues retrasar la diálisis lo máximo posible e incluso que no la inicie.
¿Por qué retrasar la diálisis? Entiendo que una persona que necesita diálisis ¿pierde años de vida?
Hombre, por supuesto, pierde años de vida porque los pacientes en diálisis tienen una mortalidad muy elevada. Son pacientes que incluso superan a los pacientes, la supervivencia es menor que pacientes con cáncer. Entonces, y luego la calidad de vida de un paciente en diálisis pues es mala. Es mala, aunque hay algunos pacientes que lo llevan bien, pero claro, el tener que venir aquí 3 días en semana al hospital, pues deteriora mucho su calidad de vida. Eso y analizar el coste que conlleva la diálisis, ¿no? Porque el tratamiento renal sustitutivo pues supone casi un 3% del gasto sanitario del sistema público. Con lo cual, si conseguimos que el paciente entre en diálisis, pues evidentemente pues también estamos contribuyendo a mejorar todo el gasto sanitario.
Doctora, ¿qué edad es recomendable revisar los riñones? ¿Hacerse esta prueba de la que nos estaba hablando, la pre... no recuerdo ahora el nombre, perdón.
Sí, el prerrenal.
Exacto, el prerrenal.
Bueno, a ver, realmente, pues todo el mundo que se hace una analítica se debería hacer una analítica de orina de forma rutinaria con una albuminuria. De forma debería estar casi automatizado en los laboratorios de todos los hospitales, pero en quien sí sería necesario es en pacientes en la población de riesgo, diabéticos, hipertensos, pacientes que tienen enfermedad familiar nefrológica, y en la misma población que del prebelcol, a partir de los 50, por lo menos de los 50 a los 70, pues hacerte una determinación de orina, que es una prueba muy sencilla, muy barata y que no cuesta ningún trabajo hacerlo.
¿La enfermedad renal crónica es hereditaria? ¿Pasa de padres a hijos?
Renales que son hereditarias, ¿no? Pues por poner algún ejemplo, por ejemplo, la poliquistosis renal, ¿no? Autosómica dominante y autosómica recesiva, a ciertas enfermedades como esa. La enfermedad de Alport, por ejemplo, que es una enfermedad que es relativamente que frecuente, que cursa con pérdida de audición y afectación renal. Hay ciertas enfermedades que son hereditarias. Entonces, afortunadamente, pues también disponemos en nuestro ámbito un buen servicio de genética. Cada vez le derivamos a más pacientes y cada vez el diagnóstico es más preciso de las enfermedades genéticas renales familiares.
Uh-huh. Bueno, alivia y sobre todo consuela que se están realizando sobre todo muchos avances en nuevos medicamentos en el abordaje de la enfermedad renal crónica, doctora.
Sí, sí, sí. En los últimos años pues han salido, bueno, desde el manejo de la dieta, que tenemos nutricionista que hacen que el paciente coma bien, es una forma de retrasar la insuficiencia renal, que solo es necesario hacer una dieta mediterránea, y porque en España comemos muy bien, hacer un poquito de ejercicio. Luego hay fármacos como los IECAs, los ARA2, últimamente han salido los ISGLT2 como fármacos que retrasan la progresión de la insuficiencia renal. Están saliendo otros fármacos como la finerenona, los análogos GLP-1, y bueno, ya hay ensayos, en el 2026 hay ensayos ya clínicos que van a salir, que son ensayos que actúan contra la inflamación sistémica, que son prometedores también para retrasar la progresión de la insuficiencia renal.
Doctora, sí me gustaría saber, de cara al jueves, el Día Mundial del Riñón, el Hospital Universitario General de Villalba decía al inicio que lo va a festejar por todo lo alto con diferentes actividades. ¿Cuáles son las actividades que va a coger?
Bueno, sobre todo vamos a animar a todo el mundo que venga al hospital a hacerse una muestra de orina. Habrá en los córner, habrá diferentes córner para si la gente que viene al hospital se anima para hacer la muestra de orina. A los estudiantes de medicina pues les estamos enseñando las unidades, lo que son las unidades de, y a los estudiantes y a todo el mundo que quiera le vamos a enseñar las unidades de la unidad de diálisis, lo que tenemos aquí en el hospital, y bueno, pues haremos actividades de este estilo. Ya empezamos este sábado haciendo una carrera del riñón, que participamos también gente del personal de aquí de Villalba, la carrera del riñón, que es una manera también de hacer homenaje a ALSER, que son la Asociación de Pacientes Renales, que están haciendo una labor por todos los pacientes con insuficiencia renal y colaboran. Y nada.
Te perdíamos de vez en cuando la comunicación en Rosa. Entiendo que son actividades abiertas. Puede ir cualquier oyente que nos esté escuchando el jueves al centro hospitalario.
Pueden una muestra, o sea, un frasquito de orina y les hacemos la albuminuria.
Rosa Sánchez, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario General de Villalba. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que vaya bien la jornada del próximo jueves.
Gracias a vosotros, Vanessa. Muchas gracias.
Un saludo. Adiós.